Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano.
Comienza un tiempo de radio y comunicación con la salud y la sanidad como protagonistas. Hay información, hay reflexión con nuestros contertulios. Están en directo, son expertos. Hoy asunto muy fácil a debate, diversos en su procedencia, vienen todos, pero son los mejores.
Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Saben ustedes que en este programa Valor Salud, de todos los viernes, aquí en la radio, en Capital Radio, hacemos análisis, tomamos el primer café de la mañana con los temas de actualidad. Hoy tertulia con Antonio Burgueño, con Nacho Nieto, analizando con voces importantísimas que van a aparecer en este espacio. Bueno, la noticia de la semana en materia de salud: el gobierno y Muface garantizan a los sindicatos, es la última novedad, que la nueva licitación será más atractiva para las aseguradoras. Esta es la principal conclusión que se puede extraer de la reunión celebrada hace unas horas, ayer, después de que DKV, Asisa y Adeslas hayan rechazado la licitación para la atención sanitaria de los mutualistas en el periodo 25 y 26. Ahora queda por ver cuáles son las condiciones de esa nueva propuesta, que por ahora no tiene fecha. De momento, a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios no le parecen suficientes las explicaciones. Vamos a escuchar las voces de los sindicatos. Como ya sabrán ustedes, y tal como hemos venido informando aquí en Valor Salud, la oferta de la licitación presentada representaba un aumento de la prima del 17,12% para los dos próximos años, una cantidad que desde las compañías aseguradoras no solo consideran insuficiente, sino que además no les permitiría ni siquiera cubrir pérdidas. El resultado, el que ya se veía venir, algunos desde la patronal también anuncian la muerte del modelo Muface, ya planificado incluso por el gobierno. Hablan, el concierto de Muface ha quedado desierto, como se pueden imaginar. A esta hora, 17 minutos de un viernes de noviembre, sigue desierto, lógicamente. Sí que ha habido visto bueno para los conciertos de los funcionarios de justicia del ejército, al menos parcialmente. Las tres mutuas han decidido presentarse al de ISFAS, mientras que Adeslas y Asisa lo harán también al de Mujeju. Y desde el Ministerio de Sanidad guardan de momento silencio, mientras el Ministerio de Función Pública negocia, aunque hace ya algunos días el secretario de Estado, lo vamos a escuchar luego, Javier Padilla, fijaba su posición en la sede parlamentaria. Por cierto, que la dejaba aquí también hace unos meses cuando lo entrevistábamos en Valor Salud, así que las cosas no varían mucho, y le preguntamos en su día también por el modelo Muface. ¿Cuál es la posición de la sanidad privada? Dentro de unos minutos la vamos a conocer con la reflexión de ASPE, de IDIS, que auguran, que ya anunciaban esta muerte del modelo Muface, aunque también con optimismo ante esos pliegos próximos de propuestas por parte del Ministerio, aunque ya plantean será otro Muface. Muface a 31 de diciembre parece que se va muriendo, amigos y amigas, a tenor de las consultas también con las tres aseguradoras que actualmente prestan asistencia: Adeslas, Asisa, DKV, que han decidido, como saben, no acudir a esa nueva licitación. La pasada semana, el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública convocó, para que sepan cómo ocurrió, a los tres directores generales de las tres aseguradoras para dar a conocer las nuevas condiciones del concierto con esa subida de prima del 14% para los próximos dos años. Unas condiciones económicas del actual concierto de Muface que le supone a las aseguradoras unas pérdidas de 200 millones de euros cada año. Desde la privada, desde distintos rincones, hablan de esa muerte de Muface el próximo 31 de diciembre. Y nosotros en este programa, pues hoy queremos analizar con nuestros contertulios la situación de Muface desde distintos lugares, pero hay uno al que se dirige todas estas noticias, que son a los pacientes. Miren ustedes, las listas de espera, que usted que me está escuchando en el coche o conoce a algún amigo o algún familiar está sufriendo en la pública, pues prepárense, o vamos a prepararnos, ¿eh? Porque al menos durante unos meses, y quiero pensar que durante unos meses puede venir el caos también en este sector, y sobre todo numerosas personas, numerosos funcionarios que podían elegir pública privada. Bueno, si no hay otras opciones, que seguro las habrá, pero si no hay otras opciones, van encaminadas también a la pública. Van encaminadas, permítanme la expresión, a sumarse a esas listas de espera. Vamos a hacer mención también a esas listas de espera con análisis. Enseguida lo analizamos con nuestros contertulios aquí en Valor Salud. Comenzamos.
Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
Lo último de Muface es la reunión también con los sindicatos, como les decía. Gobierno y Muface garantizan a los sindicatos que la nueva licitación será más atractiva. De momento, a la Central Sindical Independiente y de funcionarios no le parecen suficientes las explicaciones dadas por el Gobierno, y desde este mismo semana se inicia una campaña de movilizaciones. El próximo lunes comienzan esas campañas de movilizaciones para defender la continuidad del modelo sanitario. Lo contaba Mari Carmen Espejo, consejera de CSFI en Muface.
No sabemos lo que harán finalmente las compañías de seguro. Evidentemente no contemplamos otra opción que no sea la continuidad del modelo establecido. Lo contrario sería un auténtico desastre para la sanidad, que no cuenta con los medios suficientes. Si no se llega a formalizar este concierto, pues tenemos planteadas varias movilizaciones previstas a partir de la semana que viene.
Desde el Ministerio de Sanidad, lo decía hace unos instantes, guardan silencio mientras el Ministerio de Función Pública negocia. Aunque hace ya algunos días el propio secretario de Estado, Javier Padilla, fijaba su posición en sede parlamentaria. Vamos a recordarla.
Tenemos un sistema sanitario con todas sus carencias, con todos sus déficits, con todas sus mejoras, que con la adecuada financiación sí que tendría la capacidad para absorber a lo que tuviera que absorber. Especialmente si las personas a las que tiene que absorber dentro de su cobertura son aquellas personas que en el día a día trabajan por el funcionamiento de los servicios públicos. Es más, considero que, como sistema democrático, sería mucho mejor si todas las personas que trabajan en el ámbito de lo público, legislan en el ámbito de lo público, juzgan en el ámbito de lo público o protegen en el ámbito de las Fuerzas Armadas de lo público, fueran vistas en el sistema sanitario en el ámbito de lo público. Dicho lo cual, es competencia del Ministerio de Función.
Es la voz del secretario de Estado. Rocío Díaz es consejera de CESID de MUFAC, ha estado con Luis Vicente Muñoz hace un rato aquí en Capital Radio. Vamos a recordar lo que nos decía aquí en la radio.
Continuamos con un nivel de desinformación enorme y lo único que sabemos ahora mismo es lo que acabas de comentar, que tras quedar el concurso desierto van a iniciar una nueva licitación, un nuevo pliego. Y para iniciar este nuevo pliego necesitan crear un informe de viabilidad económico-financiera, pero de ese informe estuvimos preguntando cuáles iban a ser sus características, cuáles son las variables que iban a analizar, y no consiguieron decirnos nada, porque realmente todavía no lo han iniciado.
Se habla mucho de cifras, pero Carlos Ruz, el presidente de la patronal de la sanidad privada en España, el presidente de la Comisión de Sanidad de la COE, se centra también en el análisis del impacto económico como reflexión esta mañana.
Desde el punto de vista económico, el impacto para las comunidades autónomas y para el Estado sería de 1.000 millones de euros. Estamos hablando de que el mutualista medio paga en torno a 950 euros al año, o es el coste que tiene, mientras que a nivel de sanidad pública se supera los 1.700.
También se augura por parte de la patronal, lo ha dicho Idis también de otra forma, pues prácticamente la muerte de este modelo. Habrá otro, ¿eh? Sin duda alguna, no sabemos si se llamará Muface, pero la muerte de Muface, según la patronal, parece que está ahí a la vuelta de la esquina.
Las aseguradoras partían de una propuesta de subida en torno al 40%, que yo entiendo que es una propuesta en la que ya se generaría un beneficio. Parece, y hablan de que la propuesta que puso encima de la mesa la directora general de Muface del 25% para ellos sería aceptable, al menos para un primer año. Pero lo que está claro es que este 17, y como avanzamos, supone la desaparición de Muface o la muerte paulatina de Muface.
Lo que nos preguntamos muchos es, ante esa opción de pública-privada que tenían los mutualistas, ¿qué va a pasar con los mutualistas? Se esperan manifestaciones, como digo, a partir del lunes por parte de los sindicatos. Sobre esto también nos habla Carlos Ruz.
La sorpresa que las compañías aseguradoras no hayan acudido muy fácil. La realidad es que la oferta es baja y se habla de que si se tuviera en cuenta la oferta que la directora general quería del 25%, las compañías acudirían al menos un año. En cualquier caso, sí hay que mandar un mensaje de tranquilidad a los mutualistas, ya que por la ley de contratos, durante los próximos meses, las compañías se verán obligadas a seguir dando servicio en las mismas condiciones hasta que se realice una nueva licitación.
Tertulia con Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias, es consejero de salud de La Rioja. Nacho, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Fran.
Con Antonio Burgueño, director del proyecto Venture y muchas cosas más, y flamante campeón, de campeones, de artículos, en New Medical Economics, que esta semana, por cierto, el martes, tuvimos la ocasión de saludar a Antonio, buenos días, a mucha gente del sector, y eso que te den el premio, no sé si había 20 premios y tal, pero tú fuiste el primero, ¿eh?
Fui el primero, de los pocos que de carácter individual, el resto son colectivos que no tienen menos mérito, pero sí que son distintos, y lo que había es la capacidad de atracción que tiene José María y su equipo, es alucinante, ¿no? Entonces había mucha gente conocida, amigos, gente muy importante del sector, con lo cual te hace que sea un acto muy entretenido, muy bueno y muy satisfactorio, ¿no?
Bueno, luego después de la pausa de y media centraremos este modelo MUFACE en las listas de espera, que Antonio tiene mucha información. Pero vamos con toda esta información que tenemos a esta hora de la mañana. Parece que el Ministerio de Sanidad está preparando un informe de impacto de la posible extinción del modelo. No sabemos si existe alternativa a MUFACE para atender a esos 1,5 millones de mutualistas. La ley de contratos públicos tendría los mecanismos necesarios para prorrogar esa prestación sanitaria hasta que haya un nuevo concierto. Parece que ahí están tranquilas las compañías. ¿Por qué las mutuas deciden también presentarse a ISFAS y MUGEJU, pero no a MUFACE? ¿Qué diferencias existen entre uno y otros conciertos? CESIF anuncia movilizaciones. ¿Qué primeras opiniones, Nacho?
Bueno, pues que esta historia no se acaba, ¿no? Y además que va a durar bastante. Hombre, hay una cuestión en principio clara, ¿no? O dos por ver con, porque un poco, algunos habíamos mantenido hace ya unos meses que esto iba a ir sucediendo de esta manera, ¿no? La sensación que da, claro, ahora mismo MUFACE se ve obligada a sacar otra vez la contratación, la licitación. Si en esta segunda licitación también queda desierto, lo cual evidentemente es una posibilidad en función de las condiciones que salga, que no serán mucho más altas, entonces ya efectivamente puede obligar a las compañías a que haya una prórroga que en principio no estaría prevista, porque creo que es de un mes y podrían estar hasta, me parece que son 6 meses o algo así. Con lo cual ya tiene capacidad de maniobra para poder ir preparando el paso siguiente. ¿Tendrían la culpa las aseguradoras privadas y todo el sector privado de la sanidad por no haber acudido a esa segunda consulta en lugar de tenerlo el Ministerio, el Gobierno, como lo está teniendo en este momento? Y habría conseguido algo, que es que lo están anunciando y una otra vez, lo hemos oído y se lo seguimos oyendo al secretario de Estado, lo ha dicho muchas veces, a la propia ministra, que es que el modelo MUFACE les sobra. No digo que sobre en España, sino que a ellos les sobra, les incomoda. ¿Por qué? Pues porque es sanidad privada y es un elemento relativamente, porque en números no lo es tanto para la actividad total de la sanidad privada, es cierto, pero es un elemento importante para que esa sanidad privada y las compañías se mantengan.
¿Creéis que, Nacho y Antonio, creéis que donde más claro está la muerte de MUFACE es en el propio ministerio?
Vamos a ver, yo, Carlos Rus decía en algún momento, decía una cosa que es cierta, que la muerte de MUFACE la querían hacer lentamente y no de repente. Y contaban con que las compañías a esto acudieran y bajando la calidad, eran estos micrófonos, bajando la calidad, pues la gente se va cambiando, cada vez menos, y esto les ha salido mal de momento. Le han dicho que no, que por aquí no van a pasar y que hay que seguir trabajando y viendo los temas, ¿no? Yo creo que las compañías han hecho bien, pero tú imagínate lo que supone, dices, ¿qué impacto tiene? Bueno, pues si nos cogemos en por cifra de población, calculan Málaga, la zona de su tierra, cerramos todos los hospitales de Málaga y decimos que los atiendan en el resto de España. Es el mismo impacto. O sea, es brutal, es imposible, vamos, directamente. Y el secretario, que tiene conocimiento de esto, falla, dice que sí hay capacidad, y tiene razón, hay capacidad. Lo que no hay
es lo que no hay es posibilidad, porque no es posible, por mucho dinero que metas, aumentar la actividad al volumen que hace falta de un día para otro. Es imposible. Bueno, capacidad sí, porque hay muchas ineficiencias.
Vamos a ver.
Pero es que tradicionalmente las ha habido y si te superamos alguna, bien. Pero a ese volumen seguro que no.
El sistema sanitario no
es... público,
El sistema sanitario público no es siquiera suficientemente elástico para adaptarse a las nuevas condiciones con los que ya atiende. Y tiene problemas para eso. Si le metes... los funcionarios, le metes a Muface, le metes a Mujeju y le metes a Lisfas, que acabarán al final ahí, es lo que hay, pues entonces las costuras se van a romper, porque no es que se pueda asumir o que se pueda hacer y que sea atendiendo un poquito o un muchito peor a todos.
Pero si se pudiera... ¿Por qué no se ha hecho antes para asumir la lista de espera?
Efectivamente.
O sea, es que puedo crecer en medio. Pues haberlo hecho ya y no estaríamos en lista de espera.
Porque la lista de espera.
Porque no se puede.
La lista de espera lo que necesita es reorganización desde sus bases. No es solo. Tú puedes seguir metiendo más medios. Más medios
igual,
y no se van a resolver.
Mientras que no aumenta la eficiencia de esos recursos, no.
Antonio, son muy significativas. El argumento que ha utilizado el secretario de Estado, que hoy hemos oído, de los varios que argumenta, dice, es que los servidores públicos, ¿a quién les va a atender mejor que al Servicio Público de Salud? Pues lo que has dicho tú, ¿y qué viene pasando desde hace no sé cuántos años? Para muchos de esos servidores públicos, toda su vida de servicio público. Y han sido atendidos en unas condiciones, pues que han estado contentos, porque si no, se hubiesen apuntado a un sitio o a otro que tenían esa posibilidad. Ojalá la tuviésemos todos los españoles, pero no la tenemos. Solo está en ese caso. Entonces, vamos a ver dónde están de verdad los argumentos, dónde está el final de esa historia. Porque, claro, si cada vez hacemos... reduciendo las condiciones que sean atendidos peor, lógicamente se van a ir pasando a donde les puedan atender mejor.
Una,
pero es que antes,
una muerte lenta.
Antes estaban allí
por inanición.
Porque les atendían mejor. Claro, sí, no.
No, y las movilizaciones que se están anunciando, yo no sé si van a servir para algo a estas alturas del año, o son acciones... ya después de la negociación, o ahí son acciones que hay que hacerlas, ¿cómo los veis?
Pues que algo tienen que hacer y tienen que decir. Por cierto, las comunidades autónomas ya han dicho que cuidado, que ellos no están de condición, no están de acuerdo con Padilla. Por lo tanto, ellos ya han dicho que a ver cómo asumen esto, y que habría que hablar de cuánto se llama. Hombre, aunque pongamos el dinero, como tenemos una infrafinanciación de la sanidad, pues lo que conseguiría era un poquito menos infrafinanciada. Pero seguiría infrafinanciada, sin capacidad de respuesta, y seguiría en más circunstancias. Es una barbaridad no buscar la fórmula económica para mantener esto.
Es que si al final el dinero que se está dedicando a las mutualidades se le pasa a los servicios de salud para que atiendan a todas esas personas, sabemos que van a poner la mitad de lo que ahora la Seguridad Social se gasta de media en cada español de los que atiende.
Pero espera, que van a coger el dinero y van a decir, como no soy capaz de absorberlo, van a decir, va a volver el dinero a buscar a la concertación privada para limpiar lista de espera. Van a acabar en el mismo sitio, lo que pasa en unas peores condiciones y cuando ya estás en lista de espera. No en momentos previos, sino pues al final dice, lo que viene pasando, cuando tengo mucha lista de espera, busco a la privada para que me apoye. Bueno, pues va a buscarle usted más. Por lo tanto, ese dinero va a llegar a la privada igual, pero el paciente, peores condiciones y peores circunstancias, todo.
Antonio, sí, pero la realidad es que ahora mismo no se está haciendo como se debería hacer con los que hay, sin poner más. Ya no se está haciendo.
Por supuesto.
Ya no se está haciendo.
Con lo cual, fíjate tú.
Pero es porque el concierto, o sea, esa ayuda que necesita la sanidad pública para atender a sus pacientes, aunque sea a través de medios privados, es con sanidad privada. Es que acabamos de volver al principio de la rueda, ¿no? De esta rueda que da vueltas y vueltas. Ya hemos vuelto otra vez. Sanidad privada. Fuera.
Es de locos.
Bueno, no sé si es de locos, pero vamos a no utilizar ni sustantivos ni adjetivos inadecuados en esta mañana.
Aclaro, no llamo a nadie locos. Hablo de la locura de la circunstancia. Aclaro.
Si lo decía por mí.
Si acaso.
Las opiniones de nuestros contertulios en Análisis de la Mañana, en este primer café en Valor Salud, sobre asunto Muface, que ya pues coge la recta final, es decir, más del 31 de diciembre no puede pasar. Y quiero decir, van a pasar muchas cosas, evidentemente, a partir del 31 de diciembre, pero ese modelo ya será otro, ¿no?
Fran, ojalá fuesen los sindicatos representando a los funcionarios, si de verdad los representan, los que consiguiesen arreglar este asunto. Como esto es un tema, lo de los sindicatos, que también es de los recursos humanos, esto hay que acabarlo con una conclusión. Me extraña.
Ahora analizamos, a vuelta de la pausa, las listas de espera que pueden producir o cómo se pueden aumentar o qué papel juegan las listas de espera también con nuestro experto Antonio Burgueño en ese asunto, en el que vamos a profundizar mucho en los próximos meses aquí en Valor Salud, porque son en las listas de espera donde se encuentran ustedes, digo ustedes, en la pública, en la privada, donde charlan sobre la situación, sobre los médicos. El médico, los médicos que atienden estas Muface y estos profesionales en la privada, ¿qué pensarán sobre toda esta situación? ¿Qué opináis? Son las compañías las que toman las decisiones, pero en las compañías trabajan profesionales de la medicina.
Claro, la reflexión es muy buena, porque ese 17%, aquí también se ha comentado en estos micrófonos, vuelvo a Carlos Ruz, porque ha hecho muchas reflexiones muy interesantes aquí, dice, oiga, usted le da un 17%, si se lo quedara a todas las compañías lo mismo le valdría, pero claro, saben que ese 17% hay que repartirlo. Y evidentemente los hospitales que están aguantando el tirón, a pérdidas esa parte, compensando la cartera con otro, pues dice, pues yo también quiero. Y el médico dice, pues a ver si mejor usted mete también las condiciones. Por lo tanto, es una cadena que evidentemente con el 17% es imposible solucionar.
Pero sobre todo esos médicos que son los que de alguna forma hacen la continuidad asistencial que tanto hablamos ahora, y lo que sería esa especie de equivalente al médico, no le voy a llamar de familia para que nadie, al médico de cabecera, ¿no? Que les atienden, que les hacen, esos que no están a veces en un hospital o que no están, esos efectivamente va a ser importante. Y además es una de las partes, además de que puedas elegir el hospital y esas cosas y el especialista, esa opción de tener ese servicio también, yo creo que es muy, pesa muchísimo en este modelo.
Luego vamos a tener a alguna de las vicepresidentas del Colegio de Médicos también para hablar de Asunto Valencia, que vamos a hablar de Valencia, de la ayuda psicológica, todo eso en la segunda parte. Y después de la pausa seguimos analizando lista de espera en este asunto Muface a debate hoy en Valor Salud.
Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Como Región Cardiosaludable, desde la Comunidad de Madrid, te damos un consejo de corazón. Gestiona el estrés. El yoga o la meditación ayudan a reducir la ansiedad y a mejorar tu bienestar emocional. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Vuelve la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid.
Más de 100 empresas buscan tu talento. Te esperamos en la nave de Villaverde los días 11 y 12 de noviembre.
Regístrate en www.empleoydiscapacidad.es.
Cofinanciado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Comunidad de Madrid.
Capital Radio. La genuina radio económica. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
Estamos analizando el caso Muface aquí en directo, en este programa Valor Salud, en su espacio de salud y sanidad aquí en Capital Radio, en tertulia con Antonio Burgueño, con Nacho Nieto y con muchas personas también que estarán pensando, bueno, sobre todo analizamos el tema de listas de espera. Si alguien sabe listas de espera en España es Antonio Burgueño. No sé si, Antonio, podemos dar, en relación a este caso Muface y las listas de espera, ya estarás pensando ya, bueno, en cifras, por encima, cómo va a afectar. ¿Cómo va a afectar esto a las ya listas de espera que teníamos, ¿no? Con el, antes de que el modelo Muface pues prácticamente fuera en primer lugar, que no fuera lo que ha sido durante los últimos, ¿cuántos han sido? 60 años, 50 años, sí. Y va a ser otro modelo sin duda alguna a partir del 31 de diciembre, pero ¿cómo van a convivir esas listas de espera? Porque si no hay una clara oferta que convenza a esos funcionarios, donde está claro que van a ir es a la pública. Parte de ellos, y en la pública ya había, permítanme la expresión, mucha demanda, ¿no? ¿Qué va a ocurrir, Antonio?
Pues que todos a la cola, así de fácil. Es decir, si un día dicen vamos a hacer escenarios sencillos para explicarlo sencillamente, mañana todos a la pública, bueno, pues a partir de ahí todos los que vayan viniendo a la cola, a la lista de espera directamente. Si se generan 800.000 intervenciones quirúrgicas o las que se generen, pues todos a la cola. Si se generan 4 millones de consultas, todos a la cola. Y todos a la primaria a buscar su hueco. Luego ya vendrán las vías de escape, escenarios en que dices qué porcentaje de ese millón y medio se hace una póliza y se quita de esa cola. Bueno, pues ese es el porcentaje. Y luego, si llega la financiación, qué incremento posible del que lo estábamos comentando antes, puede subir un poquito más la capacidad de respuesta. Bueno, pues bajaría, pero de momento el impacto directo es todos a hacer cola. Entonces es una auténtica barbaridad.
En todas las, me imagino que ya, claro, según las especialidades, que eso no va a variar, ¿no? Irán a la cola de traumatología, irán a la
claro,
cola...
Claro, 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 sí. Y luego un problema peor. ¿Qué hacemos con los que están con cronicidades? Con pendientes de un proceso que hemos iniciado. Esto es una barbaridad. O sea, el crónico que hace, vuelvo a empezar, no me fío de lo que el tratamiento está haciendo a privada, no tengo la información porque no tengo la historia, tengo que meter la historia en mi sistema. Es que esto no es tan fácil, es muy complicado. Y los que están iniciando un proceso, esperando pues una prueba para ser operado, ¿qué hacemos con eso? Empiezan otra vez el proceso en una cola cuando se lo están terminando de resolver, empiezan una cola. Es una auténtica barbaridad. Esto no tiene ni pie ni cabeza.
Antonio, pero no solo en la lista de espera.
Por eso, perdona que te corte y ya te dejo hablar. ¿No? Por eso, dentro de la locura, están intentando darle una muerte dulce. Si se van yendo, pues voy limpiando y voy colocando. Ahora, la rotura total no le interesa a nadie, al Ministerio sabe que tampoco.
Pero fíjate, se ha aumentado, no sé qué sé, en 2, 3 años, o dice que el porcentaje había disminuido un 10% aproximadamente de mutualistas que elegían sanidad privada sobre la sanidad pública, que había habido eso. ¿Tú has visto que por ese motivo se reforzase la sanidad privada para atender a esa gente que ha pasado? No.
No.
No, claro que no lo has visto. No se ha hecho. Pero que es que ahora hablamos de listas de espera. Y en listas de espera, por supuesto, lo que va a pasar es que van a aumentar. Hablemos de primaria. ¿Qué va a pasar en la primaria? Porque van a ir también a las consultas de primaria, donde hay hoy un problema ya. Ya existe el problema en primaria. Por lo tanto, ese problema va a aumentar. O sea que en lugar de resolver ningún problema, porque claro, si se van a resolver con las mismas soluciones que se llevan dando en los últimos años, pues ya hemos visto el resultado. El resultado es cero. Cero. Bueno, cero no. Es menos no sé cuánto. es menos no sé cuánto. Por tanto, si tú me dices, bueno, vamos a arreglar todo el sistema sanitario y lo vamos a preparar para que pueda recibir también a las mutualidades dentro de 5 años o de 3 años. Bueno, pero ¿de verdad lo vamos a arreglar? ¿Vamos a tomar las medidas que hay que tomar en atención primaria para que funcione? ¿Vamos a tomar las medidas en los hospitales para que funcione mejor? ¿En las listas de espera quirúrgicas y de consultas de atención especializada? ¿Lo vamos a arreglar? Porque hasta ahora no lo estamos arreglando. Se toman algunas medidas, se pone algún dinero, se hacen contrataciones y el resultado final, ¿cuál es? Aumentan las listas de espera. Por lo tanto, esa no es la vía de solución. Puede que sea una parte, pero necesita algo mucho más profundo y mucho más importante que no se afronta. Que no se afronta. O sea, al final, donde parecía que una de las cosas de las que más se sabía en todo el sistema sanitario eran las listas de espera, hoy se está demostrando que no se sabe tanto, que tiene que haber alguien que vaya enseñando qué está pasando.
No se sabe, porque ojalá yo encontrara un artículo o algo que me explicara los por qué se genera lista de espera, que salen cosas muy curiosas. Salen cosas curiosas como decir, más actividad en primaria no es igual a más interconsulta. Y dice, ¿cómo es posible? Pues es posible, y además hay unos porqués. Es decir, más consultas y la población, el número de población, tampoco explica directamente qué recursos hace falta. Porque no es directamente proporcional. Es impresionante, pero ocurre, son datos. Y por cierto, quiero rectificar el dato, he dicho una barbaridad. Estaba pensando en la lista de espera que había y no la que se generaba. Hay 800 y pico de personas en lista de espera, se generarían directamente otras 100.000 personas durante un año.
100.000, ese es el dato que...
O sea, pasaríamos a 900 y pico
mil. Esa es la lista de espera quirúrgica.
La quirúrgica. Estoy hablando de la quirúrgica, que es la que más se habla siempre, sí. Que he dicho el dato. Estaba pensando en los que hay y no he dicho los que entrarían.
Bueno, pues vamos desde aquí a seguir día a día al detalle cómo va evolucionando esto. Se acerca el 31 de diciembre. En el que estaremos también para contarlo.
A toda velocidad.
A toda velocidad ya para unos y para otros. Y evoluciona las compañías, las tres compañías pues están pendientes también de todo lo que supone internamente. Y en las tres compañías me consta, que también internamente pues lógicamente se está comentando porque son muchos años de tradición, áreas, departamentos, bueno, pues no solo afectados, sino... para saber un poco qué va a pasar en el futuro y afecta a muchas personas. Bien, asunto Muface, en primer lugar lo cerramos hoy. Evidentemente Valencia sigue siendo protagonista, todavía hay muchas personas que están buscando a familiares desaparecidos a esta hora de la mañana. Las imágenes, a mí me gustan mucho, a pesar de que se repitan muchas imágenes, ver la evolución, cuando vamos viendo las calles ya más despejadas de coches, de algunas, en Catarroja, en varios sitios, bueno, pues hay un trabajo. Me consta que hay muchas personas, por ejemplo, en Madrid hoy, que hay caravanas de coches también que se están marchando de ayuda. Y estamos muy pendientes también de la situación de esta comunidad valenciana después de la brutal dana. Sabemos que nos escuchan muchas personas desde allí, que se llevó a su paso por centenares de vidas, ¿no? Y de desaparecidos. Por eso hemos querido acercarnos a esta hora de la mañana a conocer la labor de diferentes instituciones que de manera desinteresada están poniendo su granito de arena para dar soporte a los miles de afectados que han pedido o perdido, mejor dicho, algún familiar, amigos, conocidos o que han visto cómo sus casas, negocios han desaparecido de un plumazo. Una de esas organizaciones es Psicólogos Sin Fronteras, una organización sin fines de lucro dedicada a la acción humanitaria que reúne a profesionales de distintas disciplinas con el objetivo de transformar las desigualdades sociales y promover el acceso universal a la salud mental digna. Profesionales que están ayudando a las víctimas a procesar el trauma, manejar el estrés agudo, de lo que hablamos en salud muchas veces aquí en Valor Salud, y comenzar el camino hacia la recuperación emocional después de esta catástrofe. Ellos no hablan de política, hablan de personas. Tenemos al teléfono a Ofelia Almeida, vicepresidenta de Psicólogos Sin Fronteras. Querida Ofelia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias. Bueno, ¿cuáles son los primeros pasos que toma Psicólogos Sin Fronteras al llegar a la zona afectada por la dana, Ofelia?
Nosotros siempre solemos entrar en las zonas un poco por activación de estructuras locales que nos, digamos, que nos solicitan, ¿no? Además, en este caso, evidentemente hemos tenido como una actitud proactiva en el sentido de ir acercándonos nosotros también a las poblaciones, pero sobre todo intentamos, digamos, no forzar tampoco nuestra entrada, como hacemos como hemos hecho en otros países y en el extranjero en otras emergencias, sino pues contactar con estructuras locales, ayuntamientos, servicios sociales, ver las necesidades y ya empezar nuestra intervención, ¿no? Y que la ciudadanía pueda acercarse a nuestro servicio.
¿Cómo se coordina su equipo con otros servicios de emergencia en el terreno? ¿Cómo lo hacen?
Vale, sí que desde la Generalitat no ha habido un exceso de... Hay un poquito de ausencia de coordinación, ¿no?, de puesto de mando, pero sí que es verdad que hemos elegido las poblaciones por el grado de afectación y ausencia de dispositivos anteriores, ¿no?, y por la llamada de una estructura local, como te comentaba, sobre todo raíces de ayuntamientos y servicios sociales. Nos hemos coordinado mucho con Psicoemergencias y el Colegio de Psicólogos y Psicólogas, y, por ejemplo, nosotros iniciamos nuestra intervención en Paiporta, pero una vez llegaron digamos, los recursos oficiales y Psicoemergencias, nos desactivamos de allí y hemos entrado en otros municipios que por el momento no contaban con un servicio de atención psicológica. Más o menos esta ha sido nuestra forma de ir funcionando desde el inicio de la emergencia.
Ofelia, ¿cuáles son las estamos viendo, y las sentimos también en la distancia, pero ¿cuáles son las reacciones emocionales más comunes que observan en las personas afectadas?
Actualmente, en general, son todo cuadros de ansiedad, ¿no? Y a veces se complica con situaciones de insomnio o puede haber personas con patologías previas que puede provocarles, digamos, un cuadro de ansiedad un poquito más elevado. Pero hoy por hoy son cuadros de ansiedad, y entonces nosotros tratamos un poco de apoyar esta gestión emocional de las personas que están más afectadas y tratamos de activar sus propios recursos, ¿no?, y sus propias capacidades de afrontamiento, tanto individual como comunitarias.
Me imagino que habrá muchas conversaciones, ¿no?, con los afectados, y la escucha activa que hablamos muchas veces en el proceso de recuperación, sí, es clave, ¿no?
Sí, de hecho, en realidad nuestro trabajo, ¿no?, el trabajo en emergencias desde el punto de vista psicológico, sí que es verdad que este abordaje más, digamos, más terapéutico y clínico, el eje central es la escucha activa, ¿no?, y la ventilación emocional. Entonces es muy muy importante contar con un espacio seguro en el que sientes esa confianza para poder descargar y ventilar. Entonces sí que es verdad que parte de nuestro trabajo suele ser la escucha activa y la empatía. Sí que es verdad que intentamos que la persona también conecte con la parte social y el apoyo comunitario, porque nosotros implementamos siempre los dos abordajes. Nunca nos quedamos solo con el abordaje terapéutico y individual, sino que también vamos al comunitario, ¿no? Porque el saber que no se está sola o solo, digamos que es un eje central para ir digamos, para ir gestionando cada vez mejor la situación. Entonces sí que usamos técnicas muy concretas, eso, uh-huh, expresión emocional, respiraciones, a veces relajación muscular, etcétera.
Y me imagino que el estrés postraumático, con lo que hemos visto, y bueno, lo que han visto allí directamente, y la ausencia de familiares ya para siempre, es uno de los problemas que surgen también a largo plazo. ¿Cómo lo tratáis desde el punto de vista de salud? ¿Y se puede trabajar en la prevención en esto, Ofelia?
Claro, de hecho el trabajo en emergencias, ¿no?, se trata sobre todo de minimizar el posible impacto psicológico y reducir la posibilidad de desarrollar estas futuras patologías, ¿no?, asociadas al evento traumático, así como a la pérdida de vidas y a los duelos más complicados. Sí que es verdad que durante las próximas semanas muchas personas van a empezar a tener como, digamos, sintomatología propia del estrés postraumático, pero irá desapareciendo, y en 3-6 meses empezamos a ver ya una cantidad de la población, que en estos casos suele estar en torno al 20%, que desarrollará, digamos, un estrés postraumático. Aquí lo importante es haber construido en el tejido comunitario personas con capacidades de detectar estos casos que se van a ir complicando y poder derivarlos a una atención especializada y más clínica. Por eso es importante dos cosas: apoyar el entorno comunitario y que el apoyo psicológico no desaparezca en los próximos meses. Por eso nuestro compromiso, claro, es seguir manteniendo nuestro trabajo. será la única manera de ir trabajando en prevención y de ir, digamos, identificando los casos que van a necesitar más seguimiento.
Uh-huh. Antonio, no sé si quieres preguntar algo.
Pues justo, buenos días, encantada de escucharte, que es un lujo, y se aprende mucho. Con lo que último que he dicho, las personas que necesitan más apoyo, evidentemente estamos en una sociedad, y en el colectivo de que estamos hablando, pues también con muchas patologías mentales, el riesgo de suicidio existe en general, con lo cual ahora puede ser más, la capacidad de afrontamiento, ¿esto tiene un tratamiento diferente? ¿Podéis identificarlo o eso son en fases posteriores?
Eso suele surgir siempre en fases posteriores y ahí sí que aparecen, digamos, como trabajos clínicos más específicos, ¿no? Porque hay que entender que el trabajo que hacemos desde la emergencia es como un apoyo y un acompañamiento que a priori no es una intervención clínica al uso, ¿no? Digamos.
Pero vosotros tenéis la capacidad de identificar a alguien en una circunstancia de riesgo.
Sí.
Y eso, y además, en ese caso, ¿lo tenéis protocolizado? ¿Cómo lo hacéis?
Sí, porque además nosotros llevamos muchos años trabajando además con la PA y nosotros tenemos especialistas en manejo de situaciones de suicidio y digamos todo el voluntariado que participa en Psicólogas y Psicólogos Sin Fronteras está formado para actuar eventualmente en un caso de intentos de suicidio.
Muy interesante.
Sí,
muy bien.
Sí que es verdad que ahora digamos que sería un poco, es una etapa muy temprana para este tipo de reacciones. Pensad que las personas todavía han pasado un poco del shock inicial, pero ahora todavía la población está intentando ver en qué punto está y ver cómo empezar a reconstruir.
Me imagino
el trabajo más largo que tenemos ahora.
Sí, me imagino la última por mi parte, Ofelia. Claro, estamos viendo tantas imágenes a través de todos los colegas, los medios de comunicación ocupados y preocupados. Sí. Algunas buenas, otras menos buenas, en fin, como todo. Pero me imagino que afecta, ¿no?, el tratamiento de los medios de comunicación también a la propia salud mental de las personas afectadas.
Sí, por eso nosotros siempre decimos que hay, en la medida de lo posible, evitar la revictimización, ¿no?, de personas en un momento que están muy vulnerables. Sí que es verdad que esto, nosotros con esto no queremos decir que las personas no tengan derecho a hacer declaraciones en prensa, ni no, sobre todo en un momento de caos en el que la gente tiene mucha necesidad de expresarse, pero sí que tratar con muchísimo más cuidado a personas que están en una situación muy, muy vulnerables y que se pueden ver demasiado expuestas, ¿no? Y creo que sí que hay una línea muy fina entre la necesidad de información y el no revictimizar a personas que ahora mismo están en una situación de completa y absoluta vulnerabilidad.
Muy bien, pues ahora iremos al Colegio de Médicos también para conocer cómo están ayudando los colegios de médicos. Pero Ofelia Almeida, vicepresidenta de Psicólogos Sin Fronteras, gracias por estar con nosotros y ver este punto de vista. Este punto de vista muy, muy interesante, y gracias por toda la ayuda que estáis ofreciendo a todos los amigos de Valencia. Muchísimas gracias.
A vosotros, gracias.
Muy bien, tremendo, ¿eh? Lo que
muy interesante, sigue. Es otra variable más, otra variable a trabajar.
Lo cierto es que las imágenes que vemos y la información a mí me siguen resultando absolutamente sobrecogedoras, y especialmente algunas cuando se escucha a algunas de las personas que están buscando a sus familiares, que los encuentran o que no los encuentran. La verdad es que en fin, es una situación realmente dura y complicada, y esperemos que ya se vaya resolviendo pronto, ¿no? Y es verdad que ha habido muchísima ayuda y muchísima solidaridad por parte de no solo de Valencia, de toda España, que se produce otras veces y que no es extraño, ¿no?
No, y nosotros hablamos de salud y de sanidad, pero haremos también para el próximo viernes un recorrido, dejando pozo de estas semanas, de los centros de salud, los hospitales en la Comunidad Valenciana, públicos y privados, que se han visto afectados también, ¿eh? Y que ha llegado el miércoles pasado y tal, y han dicho, ¿y dónde está
el centro de salud?
Muchas veces, ¿dónde está el centro de salud? Pero en otras ocasiones, ¿dónde están las personas de este equipo, ¿no? Y algunas, pues muchas de ellas a lo mejor pues han ido apareciendo, gracias a Dios, pero otras no se encontraban, ¿no? Por lo tanto, el equipo no podía funcionar.
No,
esto pasa en salud y pasa también en otros sectores, ¿no? Pero el esfuerzo de hospitales, de enfermeros, de médicos, en este momento en la Comunidad Valenciana está siendo tremendo, Antonio.
Sí, sí, y de todos los equipos, de gestión también, lógicamente, como dice siempre Soto, el presidente de Sedisa, la gestión salva vidas, ¿no? Pero tienes que adaptarte, tener mucha resiliencia a los hospitales y, bueno, y ahora mismo canalizar todo esto que va a generar más consultas, porque evidentemente no solamente por enfermedades o no, sino porque la percepción de la enfermedad es muy importante. Como decía Elena Entralgo, la persona va al médico no cuando está enfermo, cuando se siente enfermo. Será el médico quien determine si lo está, ¿no? Pues ahora mismo van a surgir esas circunstancias y tienen derecho y deben ir al médico, ¿no? Eso es una circunstancia que tiene muchas variables y complicado, ¿no?
Muy bien, pues vamos enseguida, vamos a conocer también por último y cerramos el asunto de Valencia. Vamos a hablar con Luisa González, que es presidenta de la Fundación ICOMEN y es vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid, hablando de este asunto de Valencia con iniciativas interesantes que ha tenido el Colegio de Médicos de Madrid. Doctora González, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, muchísimas gracias.
Muchas gracias. ¿Qué acciones concretas ha implementado la Fundación ICOMEN y para brindar ese apoyo a los afectados por parte de la Dana de Valencia y el Colegio de Médicos?
Desde la Fundación del Colegio de Médicos de Madrid nos hemos sentido muy interpelados por el dolor de las víctimas de esta terrible catástrofe y nos hemos puesto en acción, porque pensamos que allí donde hay dolor debe haber un médico, y la Fundación del Colegio tiene uno de sus pilares, es hacer acción social desde la medicina, y con esa premisa de beneficiar a esa población que ahora está pasando un momento tan difícil, hemos organizado lo siguiente: de la mano, en todo caso, de la Generalitat de Valencia, de la Consellería de Sanidad de allí, porque ellos son quienes coordinan, y les preguntamos ¿qué necesitáis? Y nos dijeron: necesitamos telemedicina, una plataforma para que la población pueda recibir y tener asesoramiento médico online, telefónicamente, telemáticamente, mediante conexión digital por pantallas, que fue algo que hicimos en el COVID y que tuvo unos resultados fantásticos a nivel de humanidad, a nivel de cuidar a los pacientes. En este momento estamos reclutando voluntarios para participar en esta plataforma online de asistencia telemática, telefónica o por pantallas, y la verdad que el reclutamiento va muy bien. Son médicos de todas las especialidades. Hemos pedido fundamentalmente psiquiatras, neurólogos, especialistas en infecciosas, preventivistas y también pediatras, porque los niños están sufriendo mucho este shock traumático, tienen imágenes que han visualizado pues en sus cabecitas, y esto les causa gran temor, ¿no? Y gran bueno, pues miedo a que se repita, y necesitan pues que tener personal sanitario cerca y apoyo psicológico. Así que esa es nuestra primera medida. Estamos en la fase de reclutamiento y de montaje de la plataforma telemática, y también nos hemos constituido en punto de recogida de todo aquello que nos pide la Generalitat de Valencia, que son material sanitario, en medicación, pero también material higienizante, material de limpieza, de desinfección, de asepsia, insecticidas. Nos piden también botas de agua, porque es muy duro limpiar la cantidad de barro que hay. Entre el barro y escombros se producen heridas por desechos que hay de metales, porque hay gran cantidad de acúmulo de restos de materiales de todo tipo en mal estado, que ya ha pasado más de una semana y ya están pues en estado, pues muchos de ellos de poder tener, bueno, pues una alta contaminación también de las aguas, ¿no? Que lamentablemente pues han contenido cadáveres. Y entonces pues ese material que parece increíble, ¿no? Como la Comunidad Valenciana totalmente desarrollada, ¿no? En nuestro país, pero esto ha sido tan devastador y llegar a los lugares es difícil, y hoy ha salido un convoy desde nuestra fundación junto con la Universidad Autónoma de Madrid, donde van profesionales sanitarios, estudiantes y de medicina y de otras facultades de ciencias de la salud, y también otros voluntarios. Se va el convoy y un autobús con más de 70 personas.
Me imagino, doctora, que mi última cuestión, está quedando todo muy claro. Mi última cuestión es, me imagino esto se prolongará en el tiempo cuando sea necesario, ¿no?
Exactamente, ¿no? Esa es nuestra gran preocupación y por eso en la reunión con las coordinadoras voluntarias, que son médicos jubilados que están haciendo turnos para estar cubriendo el punto de acogida y para estar reclutando a esos voluntarios y ver la disponibilidad de cada uno para atender a la población, cada uno en su especialidad, esto se va a prolongar en el tiempo y ahora es momento de ofrecer primero la ayuda, que sepan que estamos allí, ¿no? Porque es muy duro, ¿no?, para nosotros ver cómo dicen, por favor, venid a ayudarnos, ¿no? Y dar esa confianza, ¿no? Estaremos ahí, estaremos cerca para que os desahoguéis, para acompañaros, para cuidaros el tiempo que haga falta y bajar esa incertidumbre para que se sientan seguros.
Pues magnífica iniciativa del Colegio de Médicos de la Fundación ICOMEN. Agradecemos a la doctora González. Luisa, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros por dar voz y que vengan más voluntarios.
Pues ánimo y vamos a tener tiempo para que vayan voluntarios porque hay mucho que hacer en Valencia. Gracias, doctora, gracias al Colegio de Médicos de Madrid. Faltan 4 minutos para las 11 de la mañana. Me están esperando en Rementería.
Con vistas al fin de semana, Clínica Rementería le trae la noticia de salud visual para este fin de semana.
No hay que esperar a que la catarata esté avanzada para operarse, es un falso mito, ¿eh? Los expertos recomiendan operarlas tan pronto el paciente note un deterioro en su calidad de vida. En Clínica Rementería son expertos en cirugía de cataratas. Gracias al implante de lentes trifocales conseguirás también una buena visión lejana, intermedia, cercana, sin necesidad de gafas. En Clínica Rementería trabajan con la mayoría de sociedades médicas, con facilidades de pago también. Hay que informarse en el 91, lo doy el teléfono, 91-308-3838, 91-308-3838, o en clinicarrementería.es. Saben que en Clínica Rementería curan ojos, tratan personas.
Clínica Rementería le ha traído la noticia de salud visual para este fin de semana.
Palabras a flores que tan mismo marcha.
Bueno, la canción es la de La María, una cantante valenciana, se la ha dedicado a las víctimas de la Dana. Con ese recuerdo a Valencia, como no podía ser de otra forma, desde el punto de vista de salud y sanidad, así lo hemos afrontado, con Asunto Mufaz en primer plano. Ya tienen disponible enseguida el podcast de este Valor Salud. Nacho Nieto, hasta el viernes, si Dios quiere. Buena semana.
Pues hasta el próximo viernes y ánimo, Valencia.
Antonio Burgueño, muchísimas gracias. Tú conoces muy bien aquello. Valencia también.
Sí, que ya lo dije. Valencia sabe levantarse. Cuando veo todos los muebles apilados, ahí la falla tiene un significado.
Disfrute este fin de semana el premio de New Medical Economic.
Estoy disfrutando mucho, ya le contaré.
Y a todos ustedes, amigos, gracias a todo el equipo de Valor Salud, a todas las colaboraciones, a todas las personas que cada vez son más, cumpliendo camino de esos 10 años ya de emisión con todos ustedes. Contaba de otra forma la salud y la sanidad. Buena semana, cuídense, adiós.
Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano todas las semanas con sus personas y empresas en Capital Radio con Francisco García Cabello.
Somos Mazapanes Barroso. En nuestra empresa elaboramos productos con ingredientes seleccionados siguiendo una tradición artesana transmitida de generación en generación desde hace más de un siglo. Te llevamos el auténtico mazapán artesano desde Toledo a tu casa. Nos esperan fechas muy especiales en las que no puede faltar en tu mesa. Compra tus dulces favoritos en nuestra tienda online www.mazapanesbarroso.com o llamando al teléfono 92-535-3149. Disfruta del auténtico mazapán con Mazapanes Barroso. Maestros artesanos con tradición y calidad desde 1890.